Hoy es un capítulo de historias y de historias lamentablemente bastante tristes. Pero si te quedas, las escuchas y adquieres la lección que te quiero compartir, créeme que podría salvarte la vida a ti tal vez o a un ser querido. No son historias fáciles, son historias realmente tristes si empatizas con las personas. Y para empezar te voy a dar un dato concreto que me parece que ya he compartido alguna vez, pero es que es muy importante. Las mujeres con cáncer de mama que utilizan pseudoterapias incrementan su riesgo de muerte en un 470%. Una mujer con cáncer de mama que utiliza pseudoterapias tiene casi 5 veces más probabilidad de morir que una mujer en la misma circunstancia, pero que no usa pseudoterapias. Hoy vamos a hablar de 3 historias que tienen relación con pseudoterapias, terapias alternativas, terapeutas, etcétera, etcétera, que te van a ser tremendamente útiles como concientización. Y antes de empezar directamente con las 3 historias que te voy a platicar, primero quiero hacer 2 comentarios. Número 1, debes tener bien presente, como he dicho en muchas otras ocasiones, que no estoy aquí para caerte bien, para ser tu amigo ni ser tu compadre. Si eso sucede, qué bueno, pero si con tal de darte información que te pueda ser útil para tu salud, tengo que caerte mal, pues ni modo, es un precio que estoy más que dispuesto a pagar. Entonces recuerda, no vengo aquí a decirte cosas bonitas, cosas rápidas, ni a darte, y esto es bien importante, nunca darte falsas esperanzas. Y el punto número 2 es mencionarte la fuente de estas 3 historias, que es un libro que, aunque todavía no termino, definitivamente te recomiendo, que se llama Medicina sin Engaños, J.M. Mulet. De hecho, este es el tercer libro que estoy leyendo de él, porque la verdad que me gusta bastante su forma de divulgar la ciencia, porque realmente son libros de divulgación. Y te recomiendo mucho que lo sigas en Twitter. Me parece que es la única red social que él realmente usa. Y bueno, se llama Medicina sin Engaños, J.M. Mulet. Aquí lo estarás viendo en pantalla. Y todo lo que necesitas saber sobre los peligros de la medicina alternativa. Bueno, pues dicho esos 2 puntos, ahora sí vamos a empezar con la primera historia. Esta primera historia la comparte el autor, que es una historia real de una de sus seguidoras en un blog que tenía en su momento en internet, y reitero, lo voy a leer casi textual. Tras perder a su madre por un cáncer hace unos años, habían diagnosticado también a su hermana. Era una entusiasta de todo lo natural y alternativo, a la que le diagnosticaron un cáncer cervical en fase muy temprana, que se podría solucionar con una intervención de cirugía menor. Ni siquiera precisaría pasar una sola noche en el hospital. Pero para estupor de la hermana, la paciente decidió que no quería ser víctima de la pérfida medicina oficial y renunció al tratamiento y se puso en manos de terapeutas alternativos. Empezó con una ginecóloga natural que le recetó aceite de Pompeya, un producto cosmético, y setas anticancerígenas naturales. 100 euros la visita, 50 el aceite y 65 las setas. Cuando fue muy obvio que el tumor seguía creciendo, dijo que no podía hacer nada más por ella y la derivó a otro especialista para un tratamiento aún más agresivo. Eso sí, de buen rollo. El siguiente tratamiento consistió en ozonoterapia acompañada de cremas ultra caras, la tarifa idéntica, 100 euros la visita. En una clínica preciosa con personal amabilísimo, le aplicaban directamente ozono en la zona vaginal, lo que le produjo tremendas quemaduras, de forma que había días en los que, después de las sesiones, no podía ni ir al baño por el dolor y la quemazón. No obstante, en la consulta el médico, muy majo y muy simpático, eso sí, le decía que eso era la evolución normal del tratamiento, pero que podría aminorar el dolor con un jabón especial que casualmente vendían ellos, hecho con la tierra de un glaciar, o con unas cremas de avena, como de costumbre, 50 euros la más barata. Ante cualquier protesta o crítica de la desesperada hermana, la enferma respondía que su actitud le transmitía una energía negativa perjudicial para su proceso de curación. Toda su vida giraba alrededor de lo que le decían sus médicos. Por supuesto que toda su comedia tenía que ser ecológica y su casa debía ajustarse a los patrones del Feng Shui, etc. Mientras tanto, el cáncer seguía avanzando y su relación familiar se estaba deteriorando debido a la negativa de atender a razones y someterse a la intervención, que recordemos era una intervención muy sencilla que ni siquiera requería una estancia de una sola noche en el hospital. Hasta aquí llega la historia porque para cuando el autor escribió y publicó el libro todavía no tenía un desenlace. De corazón, ojalá, espero que haya sido positivo, pero ciertamente como pinta la historia es poco probable que tenga un desenlace o haya tenido un desenlace que me gustaría contar. Pues vamos con la segunda historia que reitero la voy a leer prácticamente textual del libro. Desde hace unos años en el diario se publica una columna que llama mi atención por encima del resto. Le escribe una paciente que sufre esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad terrible y sin tratamiento conocido. Esta enfermedad se puso de moda en el verano del 2014 por la campaña Ice Bucket Challenge, cosa que por cierto yo recuerdo perfectamente y seguramente tú también, que pretendía concienciar a la gente arrojándose un cubo de agua helada por encima. La enfermedad existía antes de esta campaña y seguirá existiendo ahora que ya nos hemos olvidado. En los últimos años, ha escrito, la chica de la columna, cómo su dolencia le ha ido restando facultades poco a poco, hasta acabar postrándola en una silla de ruedas e incapacitándola para hablar, por lo que se comunica únicamente con un teclado de ordenador e internet. En su columna explica también su lucha contra el destino, aunque muchas veces por caminos equivocados. Durante estos años ha pasado por todos los terapeutas alternativos de la ciudad y ha probado tratamientos como la ozonoterapia homeopática. Al principio se le notaba entusiasmada, siempre decía que experimentaba alguna mejoría, pero cuando el progreso de la enfermedad se hacía patente, probaba otra terapia, aún más estrambótica si era posible. Su tiempo libre lo invertía en contactar por internet con gente que sufriera su misma enfermedad, pero estas páginas, como buitres en la carroña, están plagadas de charlatanes que ofrecen sus remedios mágicos a pacientes o familiares desesperados. Da igual lo grave que sea la enfermedad o lo disparatado que sea el tratamiento. Siempre encontrarás un video en YouTube de alguien que jura que se ha curado de una dolencia muy grave con un tratamiento muy raro que la medicina oficial no autoriza. Eso sí, presionada por la mafia de las grandes compañías farmacéuticas. Al final, ella cayó en las peores manos. Un médico de Perú la convenció de que tenía un método infalible para curar su enfermedad mediante un autotransplante de células madre. En su columna contaba que le habían asegurado que las ventajas eran patentes desde el primer día y que podría salir por su propio pie de la clínica. ¿Quién no se hubiera ilusionado con estas perspectivas? Así recaudó dinero mediante carreras benéficas y galas solidarias hasta conseguir los billetes del boleto de avión. Y aquí empezó una pesadilla más dura que la anterior. El desplazamiento a Perú fue peor que un castigo y, como era de esperar, la operación resultó ser una total estafa. Y el regreso, una odisea con una deuda de 30,000 euros. Leer su relato me sumía en una gran tristeza y a la vez en la impotencia. Me enteré de que vivía solo a una calle de la casa de mis padres. ¿Pero qué podía hacer? Desde el punto de vista científico, su enfermedad no tiene tratamiento y su estado es irreversible. Eso ya se lo han dicho antes que yo muchos médicos. Solo puedo ofrecer consuelo. ¿Por qué se puso en manos de charlatanes y estafadores? Sus columnas de prensa antes del viaje a Perú destilan una fe y una esperanza estremecedora. Esperanza que le habían vendido a precio de oro. Yo solo podía decirle que la operación era un engaño y quitarle la esperanza. Y la esperanza tiene mejor precio en el mercado que el consuelo. Y ahora vamos con la tercera historia, que de hecho estoy bastante seguro que tal vez ya la conozcas, porque es de un personaje pues bastante importante, al menos en la cultura actual, que es Steve Jobs. Leo, reitero, textual. Por lo poco que he leído de Steve Jobs, no creo que fuera una persona con la cual me iría a tomar unas cervezas. Al parecer tenía un carácter peculiar. No obstante, tuvo acceso a una cultura y además hizo una fortuna más que considerable. Por eso su final no deja de ser desesperanzador. Le diagnosticaron un tumor maligno, pero operable, de forma similar a la hermana de mi lectora. Decidió renunciar a la medicina oficial y tratarse con zumos de frutas. El tumor fue creciendo y cuando quiso operarse, simplemente ya era demasiado tarde. Y para terminar, quiero dejar un punto bastante claro. No estoy defendiendo a capa y espada a las farmacéuticas, por supuesto que no. No estoy diciendo que la medicina oficial y actual es infalible o que no existen personas que realizan malas prácticas también en el área de salud de manera oficial. Lamentablemente, tú te puedes encontrar a personas sin ética en todas partes, en todos los oficios. Desde el mecánico que te va a decir que casi le cambió el motor cuando solo apretó dos tuercas, como el técnico en computación que le llevas tu computadora y te va a cambiar el disco duro por uno de peor capacidad y peor calidad, sin decírtelo, por supuesto. Pero detrás de esas dos personas, confío en que la enorme mayoría de los mecánicos se mueve de manera ética y adecuada, que la enorme mayoría de los técnicos en computación también realizan su actividad de manera ética y adecuada. Y eso es lo que pasa en general en cualquier profesión. Entonces enfatizo, no estoy diciendo que las farmacéuticas son blancas palomas, ni que la medicina actual es infalible. Pero eso no quiere decir que los pseudoterapeutas son unos ángeles, ni que las terapias alternativas son seguras o eficaces. Y es muy importante dejar esto claro y te voy a dar algunos puntos para respaldar esto que estoy diciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que los medicamentos y las terapias reconocidas, oficiales, tienen que pasar por un proceso muy riguroso y robusto para comprobar que efectivamente son eficientes y seguras, y que en el caso que tengan tal vez algún efecto o posible efecto adverso, porque hay que ser claros, por supuesto que los pueden tener, este es mucho menor en costo-beneficio que los beneficios que van a tener si se usan de manera adecuada. Porque ojo con esto, es distinto que tú te automediques. Estamos hablando que personal médico preparado, capacitado para indicar tratamientos médicos, medicamentos, lo hagan de manera adecuada a que tú, por tus calzones, digas, yo creo que me tengo que estar tomando paracetamol todos los días, o creo que me voy a estar tomando esta medicina que le dieron a mi vecina porque creo que tengo los mismos síntomas. Ojo con la automedicación. Bueno, pues ya que se pasó todo ese proceso y se pone en práctica a nivel poblacional de manera justificada y adecuada los medicamentos o los tratamientos médicos, siguen en vigilancia. El personal de salud, si no lo sabías, está obligado a reportar a ciertas organizaciones de salud, que por supuesto cambian de un país a otro, por ejemplo aquí en México será la COFEPRIS, si encuentran algún efecto adverso a algún tratamiento o algún medicamento. Tienen que reportar, hoy vi a tantas personas con tal enfermedad, se les está tratando de esta manera, pum, 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 y se encontraron estos efectos adversos, si es que se encontraron, pasó con esto, etcétera, etcétera. De esta manera, estas instituciones, organizaciones, recopilan la información y en el caso que encuentren algo extraño, toman acción sobre ello. Pero enfatizo, siguen estando en vigilancia permanente cuando ya se están aplicando y van evolucionando cuando se encuentran obviamente mejores opciones o se va conociendo más del tema. Te aseguro que el tratamiento para prácticamente cualquier enfermedad que te imagines que sea tratable no es el mismo hoy que era hace 40 años o hace 30 años o hace 10 años. Pero en las terapias alternativas, en los pseudoterapeutas, como están totalmente fuera de la ley, no están regularizados porque al fin y al cabo están haciendo algo de manera paralela a las organizaciones y al personal realmente capacitado legalmente para dichas acciones, pues ¿a quién le reportan? no lo reportan. Entonces, hay obviamente un montón de casos como los que estaba platicando que simplemente no salen a la luz y que puede ser muchísimo más de lo que nos imaginamos. Es como decir, saber con certeza cuántos narcotraficantes hay. Pues obviamente que no, ellos no levantan la mano porque su intención es pasar desapercibidos, porque desde inicio están haciendo acciones fuera de la ley. Reitero, la medicina, los medicamentos son regulados, se mantienen siempre bajo vigilancia y cuando es necesario se sacan del mercado, se sacan de circulación, se mejoran, se ajustan y no la pseudoterapia que tiene 1500 años, supuestamente, aplicándose exactamente igual y que simplemente no se evalúa. Hay que tener hasta cierto punto al menos un poquito de sentido común para determinar, oye, como que esto que te digan que lleva 2000 años siendo exactamente igual, así, híjole, eso como que no da mucha confianza, ¿cierto? Bueno, pues espero que te haya sido utilidad estas tres historias que te comenté. Enfatizo, mi intención no es caerte bien, es darte información que te pueda ser útil para tu salud, para ti o para realmente tus seres queridos. Me despido y nos estamos viendo en el siguiente capítulo.